Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Tú no puedes ver el Teide nevado.
No, pero me mandan fotos, que son bonitos de esta isla, la gente solidaria que lo tiene de primera a simple vista y entonces comparte esas imágenes.
Yo no acababa de creérmelo, la presidenta del Cabildo me lo dijo esta mañana que había caído agua nieve y han empezado a llegar fotos y digo, yo voy a salir para afuera a verlo y se ve, está blanquito, 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 como si fuera enero, ¿eh?
Sí, lo cierto que además el lugar donde está colocada tu radio, donde está los estudios de tu radio, tiene una vista privilegiada del Teide, por lo tanto, pues bueno, estarás disfrutando muchísimo de las vistas.
Por eso hay tanta gente de Santa Cruz que le apetece venir aquí a las tertulias, a pasar un ratito con nosotros, pero Zaida la tienen ocupada en Santa Cruz, que no la dejan salir, y además hay un abogado que quiere hacerle la vida imposible a tu ayuntamiento, ¿no? ¿Qué pasa con el carril bici?
Bueno, el carril bici está, bueno, a raíz de esta anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de esa regulación de la ordenanza de movilidad. Bueno, no entró en el fondo de la ordenanza, simplemente porque el juez entiende que uno de los informes que constan dentro de todos los procedimientos de todos los pasos que hay que dar para sacar adelante una ordenanza, pues un informe que contiene, que está contenido en el expediente de tramitación de la ordenanza, pues el juzgador considera que no es suficiente. Y bueno, pues por eso anula toda la ordenanza sin entrar en el contenido de la misma. Y por ese motivo, bueno, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recurrido esa resolución judicial. Veremos si bueno.
¿Quién gana con todo esto? Porque yo cuando se inicia un procedimiento judicial y se hacen ruedas de prensa para anunciar que han jodido una ley que estaba en una dirección, digo, ¿quién gana en todo esto? ¿Qué hay detrás de todo este ataque a este plan de movilidad?
Yo sinceramente no entiendo cuál es el motivo que hay de fondo detrás. Lo cierto es que la asociación de vecinos, el Perenquén, es una asociación que se implantó hace ya unos 7, 8 años, y desde el principio es una asociación que ha estado en contra de la zona urbana, ha estado en contra de cualquier cuestión que se pueda regular en el ayuntamiento, ya sea en su momento la ordenanza de tráfico, ahora esta ordenanza de movilidad. Siempre ha ido en contra de eso porque básicamente su interés inicial es que desaparezca la zona urbana, ¿no? Como la conocemos en Santa Cruz, que es la zona más céntrica, que está regulada por pilona, con las calles en una misma altura. Este concepto a la asociación de vecinos nunca le ha gustado. Y a partir de ahí, pues toda acción que se realice en la zona centro, en la zona urban, pues también es discutida por esta asociación. La última fue también la instalación de un parque infantil al lado de una iglesia céntrica, ¿no? La iglesia del Pilar, que la zona urban decía que eso no se iba a usar porque no había niños, y bueno, solo hay que ver que pasas por allí y está generalmente lleno de niños.
Pues la verdad es que a mí todas estas cosas, estos movimientos que solamente van a bloquear, no voy a aportar soluciones. Bueno, ¿lo del carril bici se ha quedado en stand-by o se va a seguir para adelante?
Yo entiendo por el momento, mientras no se haya anulado definitivamente la ordenanza, hasta que no llegue el recurso y se resuelva el recurso, bueno, estamos en fase todavía de que la ordenanza está en vigor hasta que se declare en el recurso que se ha presentado que efectivamente se anula, o la resolución que pueda venir del órgano superior puede decir que, bueno, pues que se solucione, no sé bien qué, de ese informe de impacto normativo que el primer juzgador dice que no es suficiente.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo eso y esperemos que vayamos colaborando. Los ciudadanos estamos para colaborar también, para ver si hay algún tipo de anomalía. Pero yo en este tema sinceramente no entiendo quién es el que gana y los vecinos no sé.
Bueno, eso sería lo idílico, pero no siempre. También todo el mundo tiene al final una, aunque no se signifique, ¿no? Todo el mundo tiene una ideología y una forma de entender las cosas y, bueno, pues cuando no estás de acuerdo con el grupo de gobierno o por otro tipo de afinidades, pues lógicamente todo lo que puedas parar interiormente entiendo que lo consideran un éxito, pero es una forma de, bueno, es la naturaleza humana.
Pues sí. Bueno, hay novedades en el Partido Popular, ¿no? Ya este fin de semana tuvieron sus congresos insular y nacional, insular el Partido Socialista, que ya tiene todo el equipo montado, y Coalición Canaria a nivel nacional, bueno, Congreso Nacional porque son autonómicos, pero le llaman Congreso Nacional. Y ahora se nos avecina, ya el mes que viene tenemos el del Partido Popular y ya sabemos que López Afonso ha presentado su candidatura a presidir. ¿A ti, aparte de trabajar en el Ayuntamiento de Santa Cruz, te apetece meterte en lío orgánico o eso ya es demasiado?
Bueno, pero también es la vida de los partidos, ¿no? Y la renovación y que nuevas personas pues asuman la responsabilidad del partido a nivel insular también es importante para la vida y la salud de un partido político. Y en ese sentido, bueno, López Afonso ya se ha postulado. Poco más que todo el mundo conozca se puede decir de López Afonso, de su capacidad de trabajo y de su forma de ser, y por lo tanto, bueno, pues entraremos en una etapa nueva del partido con un nuevo presidente y a partir de ahí a seguir creciendo como comunidad, que es lo que estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo.
Yo he criticado que tanto el uno como el otro, como el del PSOE como el de Coalición Canaria, no han hablado de política, no han buscado soluciones a los problemas de la isla. Ayer hablaba con López y se comprometió que en el Congreso se iba a hablar de vivienda, de sostenibilidad, de movilidad e incluso de algún otro tema más, ¿no? Aportando soluciones. Y además que el objetivo es que el PP lidere la isla de Tenerife, que sea capaz de ganar las elecciones. Para eso es fundamental que se cuente con los votos de la zona capitalina de Santa Cruz y Laguna. ¿Tú crees que es un proyecto viable que gane del PP las elecciones en Tenerife?
Bueno, yo creo que aquellas personas que tienen relación con municipios donde está gestionando el Partido Popular notan la diferencia, notan la actividad en la gestión, notan la solución, lógicamente algunas de manera más rápida, otras de manera más lenta, porque lógicamente tenemos que seguir los procedimientos administrativos, pero sí que hay un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas. Y eso yo creo que en los municipios donde, y sobre todo en las áreas donde se gobierna, la gente va teniendo esa capacidad de ver que las cosas van cambiando y en ese sentido, bueno, pues poco a poco vamos ganando la confianza de los ciudadanos y solo así, poco a poco, con la confianza de los ciudadanos es como podemos ganar no solo en la isla, sino en la comunidad autónoma y a partir de ahí, bueno, pues seguir manteniendo esa confianza que cada vez más ciudadanos y más vecinos, en el caso de Santa Cruz, más vecinos de Santa Cruz de Tenerife nos demuestran.
Bueno, ¿y qué te parece esta inversión que ha anunciado el Cabildo Insular de Tenerife para ser líderes en computación cuántica en Europa? Sabemos en Tenerife qué es eso de la computación cuántica, nos va a generar empleo, ese es el camino de diversificar el PIB.
Bueno, no deja de ser un mecanismo de diversificación. Ahora mismo nadie puede poner o discutir que las nuevas tecnologías son un valor en alza y con un espacio preparado en el que se invierta para la creación de ese nuevo nicho de negocio con personal formado en ese ámbito, no deja de abrir una nueva vía de posibilidades en la isla de Tenerife. Por lo tanto, bueno, yo sinceramente sí que veo posibilidades de desarrollo tecnológico y de un nuevo nicho de mercado para Canarias en ese y en muchos ámbitos de las nuevas tecnologías que abren una espita importante para simplemente diversificar de nuestro motor principal, que es el turismo, evidentemente.
Y hay que trabajar en la modificación del PIB. Y este tipo de actividades genera poco impacto en el medio ambiente, por no decir ninguno, solamente el consumo energético de los ordenadores, que tela marinera. Pero bueno, es un futuro que a mí me parece interesante explorar. Bueno, lo que está ya más que explorado es el monumento a Franco de Santa Cruz, que parece que es el único monumento de la época franquista que hay en todas las Islas Canarias. Ahora el gobierno de España se vuelve a enredar otra vez en el tema. ¿Esto tiene solución o va a ser un tema recurrente cada vez que no tengamos cosas de las que hablar, pues alguien se pone en un lado o en el otro y generamos polémica donde ya deberíamos haber cerrado esta historia?
De verdad, a mí me da mucha pena porque, o sea, quitando todas las connotaciones, que yo entiendo que las connotaciones del monumento, evidentemente fue realizado en época franquista, representa lo que representó en esa época, pero no deja de ser un conjunto monumental realizado en piedra por un artista de renombrado prestigio como es Ávalos, donde si fuéramos a intentar hacer un conjunto escultórico en la actualidad con los precios actuales, sería impagable. Entonces, estar discutiendo si la escultura o el conjunto escultórico tiene valores artísticos o no, y además, lo peor de todo es que se llegue a discutir el valor artístico del conjunto histórico simplemente por, bueno, por la situación histórica en la que se produjo ese monumento. A mí, sinceramente, si no se llega a de alguna manera a proteger, y esto es una consideración personal mía, que bueno, no tengo relación ninguna con el franquismo, porque nací a posterior de la muerte de Franco, es decir, sería una pérdida del patrimonio cultural de Santa Cruz de Tenerife muy importante, igual que otra de las cuestiones que bueno, no está tan en boca como los leones del puente cerrador, es decir, que eso se considera un símbolo franquista cuando es un elemento de embellecimiento de un puente. Yo quiero mucho mi ciudad, cuesta mucho a una ciudad tener elementos escultóricos de importancia, y eliminarlos cuando se tendría que explorar todas las vías por un histórico que yo obviamente no puedo negar ni puedo discutir, que ese monumento se construyó con los apoyos ciudadanos, ya sean obligados o no obligados, pero el resumen, porque todas las épocas tienen un histórico y bueno, todas las esculturas en general pueden tener ese arrastre histórico, pero ir destruyendo no es una simple escultura, es un conjunto escultórico donde, bueno, pues todo ese final de la Avenida de Anaga, esa esquina de la Avenida de Anaga, forma un todo. Y sinceramente, como Santa Cruzera, de verdad, me daría mucha pena que un conjunto escultórico de esa magnitud desapareciera para luego ser sustituido por algo que nunca económicamente podríamos volver a afrontar.
Y para acabar, ¿el circuito del motor de Tenerife va a ser una realidad en algún momento de la historia, dentro de 10 años, dentro de 5, o va a seguir habiendo zancadillas que van a ir poniendo?
Bueno, el Cabildo de Tenerife hizo una, ya desde el mandato pasado, una apuesta porque ese circuito del motor fuera una realidad. El cambio de gobierno en Granadilla probablemente también colabore a que esa realidad se produzca efectivamente, y bueno, desde mi punto de vista no ha habido ninguna modificación en el criterio del Cabildo de Tenerife, que es el gran inversor, de que el circuito se llegue a ver la luz. No ha habido ninguna modificación en ese sentido, y por lo tanto, bueno, tardará lo que tenga que tardar, porque lógicamente es una obra muy importante económicamente, pero hasta donde yo puedo intuir, irá para adelante.
Solamente hay que hacer una nueva declaración de impacto ambiental y ya está. Así que tranquilidad absoluta, que es una pequeña demora, pero que no se va a reconsiderar. Vamos para adelante.
Es que al final los procedimientos y los trámites que se tienen que ir dando, y es lo que vengo diciendo, hay veces que puedes hacer las cosas de manera más rápida y veces que no, porque lógicamente los trámites que tienes que cumplir, que son muchos y muy variados, pues llegan a su plazo de caducidad, porque por otros problemas que también lleva el procedimiento no llegas a tiempo, pero lógicamente habrá que volver a activar aquellos informes y documentos que se tengan que volver a realizar porque se ha producido una caducidad, pero bueno, si la intencionalidad, y la intencionalidad está ahí, de hecho ya hay una de las carreteras que llevan al futuro circuito del motor construida, o sea que el camino pasa por retomar esos trabajos, ver bueno, pues todos los documentos que hay que volver a hacer y hacerlo, desde mi punto de vista.